Es la mañana. Es radio.
Iniciamos ya nuestro tiempo de tertulio y nos acompaña Javier Horcajo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, esperando, imagino, ya algún día de descanso. No sé si lo vas a tener este año.
Me temo que no hasta el 30 de este mes, cuando
se de julio, bueno, pero no te queda
ese
mucho.
Ese encuentro cósmico, ¿no?
O sea, en cuanto se produzca, tú te vas de vacaciones.
Sí, si puedo. Y además no espero gran cosa. Ya hablaremos ya. Ahora, imagino, pero no espero yo gran cosa del encuentro este interestelar.
Víctor de la Serna, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estábamos hablando antes de los mosquitos, que venías como diciendo que es que el calor ya no propicia ni que haya demasiados bichos, ¿no?
Mi teoría es que en los últimos años se ha cambiado el ecosistema de Madrid y quizá por eso se caen los árboles en los parques, pero mi remota infancia, en los años 50, Madrid era una ciudad llena de moscas, y, en fin, tremendo en todas partes, se ponían en el café, cuando estábamos tomando en una cafetería, eso, y ahora no ves moscas, muy poquitas moscas, pero en cambio durante todos los meses del año ya, menos los más fríos del invierno, abres la ventana y te invaden, por lo menos en Chamberí, que es mi barrio, y me han dicho que en algunos otros también,
sí.
Te invaden los mosquitos y te hacen pasar unas noches catastróficas como las que últimamente tengo yo.
Sí, puedo decirlo yo también, que me pican bastante. Tomás Cuesta, buenos días.
Muy buenos días.
No es tu caso, ¿no? Que decías que a ti de momento no te está afectando.
No, pero yo es que normalmente duermo con la ventana cerrada, o sea que...
No. Para librarte de todo, ¿no?
Sí.
Bueno, y nos acompaña también Miguel Ángel Pérez para traernos el resumen de la prensa, que viene, la verdad, bueno, según se vea, con distintos asuntos, en unos muy cargada, como es lo que está ocurriendo con Cataluña y esas próximas citas que van a tener lugar la próxima semana, pero también en algunos aspectos, pues bastante escueta, ¿no? Ya empieza a notarse que son los meses de verano. Miguel Ángel Pérez, ¿nos puedes resumir más o menos un poco qué es lo que cuentan con respecto a esa cita que va a tener lugar en la próxima semana?
Pues sí, Maite, si te parece, vamos a comenzar con la información de Pablo Montesinos en Libertad Digital. El titular es: Rajoy mantiene sus dudas sobre reformar la Constitución, pero no lo descarta. Hoy, pues desde luego, en toda la prensa se hacen eco de esa reunión entre Rajoy y más de los detalles de ese encuentro. Y dice Pablo Montesinos: Mariano Rajoy únicamente cierra una puerta, la de la celebración de la Constitución. Consulta del 9 de noviembre. Todos los escenarios están previstos, aseguran al más alto nivel no ser el presidente con el que España se rompa, suele decir el presidente. A partir de ahí está abierto al diálogo, mientras los varones del PP ya advierten no permitirán más beneficios para Cataluña.
Bueno, no sé si tenéis muchas expectativas de que esa reunión vaya a resolver algo, de que se pueda sacar alguna conclusión de qué es lo que va a suceder, porque tú decías antes, Javier, que no demasiadas.
Bueno, yo creo que son las dos reuniones, porque nos queda la de Pedro Sánchez, la primera, y luego la del presidente con Artur Mas. Las dos reuniones son un poco, pues como diría, absurdas, ¿no? La primera, la reforma de la Constitución. Bien, si sabemos que eso no satisface a los señores independentistas o secesionistas, pues ese es un tema como que se puede aparcar, ¿no? Porque es la ambición del PSOE o de una parte del PSOE y poco más. Luego viene lo demás. Oiga, pues si hay que hablar de todo, pero con esta velocidad, pues nos vamos a plantar en el 11 de septiembre, cuando ya hay gente preocupándose ahora de que esté la CNN en primera fila, de que haya plazas Tahrir dispuestas a llamear para que salgan las noticias y del 11 de septiembre al 9 de noviembre sea un reflujo constante de informaciones según las cuales hay una reivindicación en Cataluña brutal, contradictorio con lo que dice el presidente, que reconoce en entrevistas por ahí que es minoritario el sentimiento secesionista. Bueno, pues entonces viene por fin a hablar con este hombre, con Mariano Rajoy, después de 3 meses de dar excusas pueriles uno y otro, de manera que por las prisas y por las excusas pueriles podría deducirse que es una reunión que tienen para que no se diga que no se reúnen, pero que no tienen ningún ánimo de cambiar nada.
Sí, es puramente cosmética. Bueno, van a reunirse, eso, para reunirse exclusivamente. Para hacerse la foto del último día de julio, a punto de entrar en la nada agosteña, y justamente cuando a partir del 3 de septiembre, el 4 de septiembre, en Cataluña va a haber una actividad frenética.
Ya se irá preparando, imagino, también en el mes de agosto para tenerlo todo listo y ir poniendo en práctica alguna de las cosas, ¿no?, que pretenden.
Bueno, se van a ocupar los que ya se están ocupando durante todo el año, que son sus huestes.
La GIPROP pagado, ¿no?
Exacto, la GIPROP, la gente de la Asamblea Nacional Catalana, que son la gente de calle, ¿no?, y el resto. Lo que a mí me sorprende, sobre todo la información de Montesinos, es que para Rajoy le parezca que esto de reformar o no reformar la Constitución para darle un matiz federal o no, sea una historia que está barajando, o sea, que se puede... Es un asunto a discurrir durante las tardes de agosto. Aprovechando que no hay fútbol, pues piensa un poco. Me parece una cosa, es decir, si lo tomamos en serio, aunque parezca absurdo entrar ahora en hacer una reforma constitucional, que significaría, tal y como están, abrir un proceso constituyente. De otra manera no se puede hacer.
Pero
que eso sea algo que, bueno, no se ha decidido. ¿Cómo que no se ha decidido?
Lo más brillante de la operación es, en mi opinión, es el aspecto semántico. Sí, hemos desde hace varios años y cada vez más por parte de sus propulsores, que fue antaño el señor Pérez Rubalcaba y después el diario El País y ahora el grupo este del Café Gijón, que ha firmado su manifiesto, es un proceso federal. Y está bien escogida la palabra, no tiene nada que ver con el federalismo.
No, pues
pero
no.
Está bien, suena pues como República Federal, Estados Unidos de América, una cosa así. Podría haberlo llamado Carolingio, o Carpeto Betónico, o Rural, o Montaraz, o cualquier... No, da igual, porque lo que están haciendo es lo que están proponiendo. No sé, la gente debe quedarse sorprendida, y como somos un país poco culto, mejor todo el mundo piensa que federal quiere decir un sistema neocolonial, en el cual una parte del país coloniza económicamente al resto del país, con un régimen fiscal totalmente ventajoso, con su propio sistema educativo, su independencia en todo, menos en formalmente, su pertenencia a órganos internacionales como un Estado nuevo, pero es la solución que están propugnando todos, la llamada federal, y sencillamente convertir a Cataluña en la región financiada por todo el mundo, pero con derecho absoluto a decidir sobre lo que hace, sobre absolutamente todo, sencillamente pagando menos que los demás. Bueno, si esto es el federalismo, no, que venga alguien y lo vea, pero es lo que se está proponiendo, es la única propuesta nueva que al parecer está sobre la mesa.
Pero bueno, es una propuesta un poco absurda, porque sabemos que tanto los nacionalistas catalanes como los vascos o los secesionistas de uno y otro lugar han dicho que no históricamente a eso. No les conviene nada una república federal o una monarquía federal simétrica, porque otra cosa no sería federal.
No, es que otra cosa sí es federal.
Federal
es lo que están proponiendo, es decir, el neocolonialismo económico por parte de una parte del país. Eso es lo que ahora se llama federal. Por eso yo digo que es un hallazgo semántico, porque hacen pasar por federal lo que no es federal, lo que es antifederal.
Pero vamos a ver, si escuchamos lo que hace ya 3 años van diciendo en sus algaradas los independentistas, es bastante claro. Independencia. Sí. Es lo que cantan, tanto Duran Lleida como Artur Mas, como el de Esquerra, como el de la CUP, como el de Iniciativa per Catalunya. Todos cantan eso, no cantan federalismo, excepto unos chicos del PSC, que ahora manda Iceta y que son 4. Todo lo demás brama en otro sentido, distinto completamente a este. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué Mariano Rajoy no de una vez dice, oiga, aquí de lo que se trata el día 30, o antes con Pedro Sánchez específicamente, es de hacer un bloque que defienda la Constitución. No la reforma de la Constitución, sino la defensa de la Constitución, claro, que es bastante más urgente. ¿Y por qué el Partido Popular ha mantenido en Cataluña y fuera de Cataluña una actitud tan fría o tan negativa hacia aquellos que le proponen o que le han propuesto ya montar un bloque constitucional? Demonios, si lo llegó a ver en el País Vasco. ¿Por qué no lo ha habido en Cataluña? ¿Y quién es el responsable político de que de eso ni siquiera se hable? Bueno, vamos a ser un poco claros. Y vamos a ofrecerle al ciudadano una alternativa, si es que hay una convocatoria que es evidente que la va a haber anticipada de elecciones en Cataluña. es absolutamente evidente que esto va a ir al traste, que se va a producir una desazón que va a llevar a más a decir, pues como no puedo hacer el referéndum, convoco elecciones anticipadas. ¿Y quién trabaja del otro lado para ofrecer al ciudadano un frente constitucionalista claro que defienda lo que dice la Constitución actual y no su reforma? Nadie.
Y que defienda lo que va a ser el último desafío que le va a tocar dárselo a Esquerra, como de costumbre. Es decir, Esquerra recogerá el despojo de Convergencia en unas elecciones anticipadas y es la que echará el órdago definitivo, como ha hecho siempre, ¿no?
Sí, que será la declaración
unilateral de independencia. Luego puede ser que se fastidie del todo.
Están hablando hace 5 años, claro. Y que no hemos querido hacer caso, pero que está ahí.
¿Eh? Será el final de todo.
Encaja plenamente con, claro, la historia de
la convivencia, con, claro,
el papel histórico del que sale al balcón y proclama.
Sí. Bueno, y acabará eso. Lo que pasa es que entonces Convergencia se acordarán de que la centralidad son ellos y el catalanismo.
Ahora, yo hablaba antes de puerilidades en las citas, ¿no? Porque si no me has pedido la cita, no voy, todo eso. Pero es que la puerilidad es también política, porque, vamos a ver, confiar a que iba a colar en el último minuto una ley de consultas cuya aplicación torticera de no vinculante y del uso de decir, bueno, con esta ley, pues como son también relativas competencias de la Generalitat, yo puedo convocar otra cosa que se llamará consulta, que no será referéndum, pero que me permitirá salvar el culo y yo haré que la gente vote el 9 de noviembre con este truquito de la ley de consultas catalana. Bueno, pues oiga, pues es tan torticero eso que ya ven que no va a colar, que el gobierno de Madrid pues la va a tener que llevar al Constitucional, la va a tener que suspender y no se va a poder utilizar como subterfugio, como vía light al referéndum. Pero es que llegar a creer que así se podía burlar la legalidad, pero para...
Habrá referéndum, no obstante. Sí, un referéndum
light.
Sí, chusco.
Como el que vimos.
Trucho, como dice un argentino. Y que será con las urnas de cartón y lo hará la ANC en los sitios en los que pueda antes de que les
con el carnet de identidad ciudadano dado por los comités de barrio.
Pero el problema no es ese, porque el problema no es que se celebre o no se celebre. En cualquier caso sería una catástrofe. Si no se celebra, o sea, el problema es que se monte una Maidam en la plaza de San Jaume, que es en principio hacia lo que va.
Por
donde van los tiros. Para que aquí haya una... Bueno, pues un asentamiento, pues como el de Sol en Madrid, y que estén allí, y que haya algún problema buscarán que haya problemas con la policía, con los Mossos de Escuadra, y a ser posible con la Policía Nacional, sí. Y entonces estaremos en una situación otra vez de rebelión permanente.
De Algarada.
Encontramos también esta información de Pablo Montesinos, la que es la otra pata de esta noticia, y es la reunión previa con Sánchez, y dice: el presidente quiere sellar con Sánchez al menos las líneas básicas de una estrategia común con respecto a Cataluña. Alcanzado este acuerdo, el presidente no descartará ante Sánchez la posibilidad de una reforma de la Constitución. Es su vía de salida, entrecomillado, y bandera electoral, le reconocen en la Moncloa. Si bien está por ver si desde el gobierno se modifica en algo su discurso, se mantiene que hoy no se dan las circunstancias propicias para abrir ese melón.
Bueno, lo primero es saber exactamente cuál es el discurso del gobierno, porque dicen que no hay referéndum, pero tampoco sabemos exactamente cómo piensan evitarlo, ni qué es lo que va a hacer. Si va a recurrir al Tribunal Constitucional, como publicabais esta semana en el diario El Mundo, si va a ser el que le entregue en mano esa sentencia de que no es legal el referéndum, o qué es
sí,
lo que va a hacer.
Sí, lo van a entregar en mano, pero bueno, no dejará de ser una ceremonia...
Que el
sí, de cara un poco
sea
los
un
demás.
Espantajo para los nacionalistas,
sí,
eso no me parece el argumento.
Es bastante gracioso, sí, pero siguen considerando que fue trágica el retoque que propició el constitucional en el estatuto, pero en todo lo demás es evidente que no ha sido un espantajo.
Pero bueno, en cualquier caso, todos sabemos, es decir, que no hay solución. En este caso no hay solución. Es decir, no, cualquier reto que se haga a la Constitución no será suficiente.
Se impone la lógica contraria a la que ha querido usar Mariano Rajoy. Para Mariano Rajoy, un día pasado es un día ganado y para la lógica del problema es un día perdido. Es al revés. O sea, si Mariano Rajoy decide hace 3 años no apoyar a Convergencia en Cataluña e ir a unas segundas elecciones, quién sabe de qué estaríamos hablando hoy. Si Mariano Rajoy decide abandonar el CAC, si Mariano Rajoy decide hacer cumplir las sentencias de los tribunales del Estado español en Cataluña, si Mariano Rajoy decide hacer cambios en el Partido Popular de Cataluña, si Mariano Rajoy hubiera decidido pues no participar, por ejemplo, en la comisión que escribe esta ley de consultas payasa, pues no estaríamos ahora al borde del 11 de septiembre pues colgados de un hilo saber, con una incertidumbre brutal y recibiendo empresarios que vienen a darle coces en la cara. Que si la tercera vía, que si el no sé qué, que si el puente aéreo, que si los recaditos y toda esta historia que en el fondo lo que refleja es que no estamos gobernados.
Mientras los grandes,
quien está gobernando no tiene las ideas claras.
Los grandes empresarios en realidad se callan. Procuran callar, dirán, deslizarán.
Sí, pero al final está transmitiéndose la idea de que en general están de acuerdo, no los grandes, porque como dices, guardan silencio, en general los empresarios están de acuerdo, sobre todo en Cataluña, con esa llamada tercera vía.
Claro,
entonces,
pero
claro,
una cosa es el pánico, el pánico empresarial, que yo comprendo que haya pánico empresarial en determinados ambientes, y otra cosa es que quieren hacer el papel que corresponde a los políticos, que eso tampoco es.
Pero el pánico ese tampoco se está traduciendo, porque si lo tuvieran realmente, habrían tomado la iniciativa de posicionarse, ¿no? Y de momento lo que están es buscando como ese punto intermedio de solución, que es la tercera vía, que ni soluciona ni nada.
Es el otro nombre, es el nombre alternativo del federalismo. Federalismo,
sí,
tercera vía.
Tercera vía, federalismo.
No es ni tercera vía ni federalismo, pero es el nombre, sí.
Pero el resto es el diálogo. Y
pero
el
las,
diálogo
empresas,
¿para qué?
Las empresas catalanas medias, que yo en el sector que manejo, que tengo acceso, que en el sector del vino, muy, muy arraigado en Cataluña, todos están silenciosamente o menos silenciosamente empezando a preparar una estrategia post-proclamación unilateral de independencia.
¿Qué sería salir
están
de allí,
aterradas, pero dicen, no hay más remedio que prepararse y ver qué es lo que hacemos al día siguiente. Y lo están haciendo.
O sea, que sí lo contemplan como posibilidad, ¿no? Porque pues, está diciendo en cualquier caso... Desde
las que yo he hablado, absolutamente. Y no son de las más nacionalistas.
¿Creéis que el publicar las balanzas fiscales, como hoy se van a conocer, es una buena estrategia por parte del gobierno de Cristóbal Montoro? Porque no se han publicado ni se han llegado a conocer y ya está creando conflictos entre las comunidades.
Bueno, ya es hora, ¿no?, que tengamos balanzas fiscales públicas. Luego veremos quién las cuestiona, pero en principio que eso sea de conocimiento público y que todos sepamos cuánto ingresa y cuánto gasta el vecino es la base para edificar cualquier sistema de financiación autonómica serio. Lo que no podía ser era lo de antes, que el nacionalismo exigente planteaba unas balanzas fiscales, un tal Tremosa, que ahora está en el Parlamento Europeo, se inventaba unos números de, pues yo qué sé, en su facultad, y aquello se defendía a muerte por Mascolei, por no sé quién, por no sé cuántos. Y aquí, en el Ministerio, que tienen las balanzas fiscales hechas, se guardaban en un cajón, para no ofender.
Bueno, sí, vamos a ver si están así, en bruto o retocadas.
Bueno, claro que eso es otra. ¿Y no creéis que genera de nuevo conflictos entre las regiones el presentar a cada una de ellas por separado de qué es lo que aporta, qué es lo que recibe, que puede esto provocar de nuevo pues un nuevo enfrentamiento, ¿no?
Las que salgan que tienen una aportación neta, positiva al conjunto del país, dirán que están maltratadas. Las que no, que las balanzas fiscales están mal hechas, evidentemente. Cataluña le parecerá muy mal todo si paga.
En general, siempre.
Si
sí.
Recibe mucho, porque será mentira. Si paga mucho, porque ya lo diré, ya lo decíamos nosotros, España nos roba, efectivamente, y nos roba muchísimo. Yo no sé hasta qué punto es una... Bueno, me parece que hay que darlo, pero en este momento no sé cómo lo habrán estructurado para que les...
Bueno, vamos a verlo, pero en cualquier caso...
Yo apostaría que Madrid y Cataluña salen a la par.
¿Qué es lo que hace que salta?
Que
sí,
conteste.
Seguramente. O probablemente el más perjudicado sea Baleares.
Sí, sí.
Pero
sí.
En cualquier caso, lo que no puede ser es que todo lo que lleve a dar el salto entre el sistema de financiación autonómica debe reformarse porque ha quedado obsoleto, y España nos roba, todo lo que está entre una posición política, la de Ignacio González, y otra posición política como la de Artur Mas, debe ser cuestionado, rebatido, bombardeado y, si es necesario, hasta la saciedad, con criterios sólidos de economía, de números. O sea, ya está bien de permitir pues exabruptos y desviaciones a lo fácil. Me voy a echar al monte y voy a decir que España no roba porque mira, porque es lo que me da más ventaja política. Pues no, eso hay que rebatirlo, es la obligación de cualquier gobierno serio. Oiga, si además quiere saber alguien las balanzas fiscales de los estados de los Estados Unidos, oye, en dos clics de internet.
Lo haces, igual que en Alemania.
Mira. Pero sí, hoy encontramos hoy en la prensa, por ejemplo, en el diario El País, un análisis en el que intentan encontrar una explicación a por qué ha aumentado el independentismo en Cataluña en los últimos años. Se preguntan qué pasa en Cataluña, el viaje hacia el soberanismo, y dicen el 24,6% de los ciudadanos ha emprendido un viaje hacia el independentismo alejado de los motivos identitarios que lo sustentaban tradicionalmente. Este fenómeno, dice, abarca a tan distintos compañeros de viaje como federalistas agotados, votantes de CiU desencantados con la política de pactos, jóvenes indignados, republicanos convencidos o incluso extranjeros hartos de la política de inmigración española.
Bueno, una estrategia más, ¿no?, de presentar como la única solución, que es lo que viene haciendo el diario El País, la reforma de la Constitución.
Pero eso parece que sean decisiones individuales no conducidas.
Es exacto. ¿Eh?
Claro, es que eso no, eso no tiene nada que ver.
Que saquen la portada de La Vanguardia, claro. la programación de TV3.
Las editoriales únicas, la programación de todo lo que paga la Generalitat.
Libros de texto.
No, y no solo eso, son 35 años de lo mismo.
Bueno, justamente.
Claro, que es que el efecto de acumulación es tremendo. Son ya dos generaciones de catalanes educados de esta manera y dirigidos en esa dirección única, mientras el gobierno español, todos los gobiernos españoles, con momentos graves de claudicación como la de José María Aznar en el 96, pues han mirado hacia otra parte mientras eso se desarrollaba. Y
bueno,
es así.
Antes de hacer una pausa, me gustaría conocer brevemente pues un poco qué opináis de todo lo que está ocurriendo en Canarias con las prescripciones y la polémica que está surgiendo de que unos que en su momento estaban a favor ahora lo rechacen, el gobierno de Canarias concretamente. Si estáis a favor de que se lleven a cabo, si puede ser beneficioso para España.
Desde luego que sí. A las dos preguntas sí, sí, rotundos, rotundos, categóricos y con el mismo argumento que el de la defensa de las centrales nucleares. ¿De qué sirve que tú te protejas o no quieras hacer prospección para no dañar el ecosistema si las están haciendo 6 kilómetros más allá los marroquíes? No tienen menos.
Es delirante. Si ya están haciéndolas, de hecho los marroquíes ya han empezado. O sea que vayan a vigilar, por favor. Y quiero ver que los ecologistas canarios estén a diario subidos a un barquito controlando qué es lo que está pasando con las prospecciones marroquíes y me dejen decir historietas.
Entonces es como el niño malcriado. Lo tenemos ahora, no queremos esto.
Y no hay.
En Noruega el año
paro,
pasado.
De España, después de Andalucía.
60.
Claro.
Sí, pero en Noruega el año pasado se abrieron 800 prospecciones como estas en el mar.
Y en Escocia.
Pero prospecciones que simplemente buscar si puede haber la posibilidad para luego después extraer. Ni siquiera
no,
se está hablando
que,
de la extracción.
Que ni le cuento el cambio en renta.
Ojalá ya que
Noruega era uno de los países más pobres de Europa hace 50 años, antes de que se descubriera que tenían petróleo.
Bueno, pobre no
sí,
era.
Bueno, bastante
pero,
pobre.
Pero porque eran muy pocos. Si tenían,
bueno, pues para ayuda. No eran tan pobres. No eran tan pobres. Ahora son muy ricos.
Son los más ricos.
Claro. Pero si no se trata, es España Escocia, tiene un problema.
Si no hubiera encontrado petróleo, no serían ni independentistas.
Tiene un problema grave de independencia energética. España es uno de los países más dependientes de la energía ajena del mundo. Pues no producimos nada, porque nos hemos cargado nuestro programa nuclear, porque todas estas cosas, y decimos que nos vendan los demás. Y el día que pase un problema como el de Ucrania, ¿qué pasa? Y qué suerte que tenemos, que el gas es lo que menos nos afecta, porque tenemos un gas argelino, otra fuente de suministro un poquitín, en fin, vulnerable, digamos. Y lo que pasa que es que da igual, es decir, todas esta mezcla de indignados y de nacionalistas de nuevo cuño que nos está invadiendo hacen tabla rasa de las consideraciones básicas de una línea política de el asegurar el funcionamiento de un país y el futuro de un país. Eso no importa. Esto es un sacrificio en aras de
los canarios, si les parece bien o mal. ¿Está?
Y parados también del resto de España que podrían
bueno,
también
en
trabajar.
Principio a ellos son a los que les afecta directamente. A ver si les parece bien o mal.
Pero bueno, es que ha habido en España extracción petrolera en las costas de Tarragona, ha habido extracción petrolera en Bermeo, ha habido extracción gasista en Sabiñánigo,
en Burgos
y búsquedas en centenares de lugares donde nadie ha dicho, pues no, que no vengan, que eso es progreso. Uf, qué daño, pupa. No,
Esmeralda Ruiz, ¿qué podemos contar de Telefónica?
Bueno, pues tenemos una muy buena noticia para todos los emprendedores, porque ya ha abierto su tercera edición de los premios Ability, donde se quiere reconocer a los mejores proyectos tecnológicos que propongan soluciones para las personas con discapacidad, dependencia o enfermedades crónicas. Pueden participar emprendedores de cualquier punto de España, que sean mayores de edad o equipos, siempre y cuando estén registrados aquí en nuestro país. El plazo para presentar los proyectos está abierto hasta el 17 de septiembre. Pueden hacerlo, ya saben, en la web de Telefónica, y el ganador recibirá 10.000 euros para poder poner en marcha su proyecto.
Bueno, y nos vamos a Colacel, Miguel Ángel Pérez, para las arrugas, ¿no? Y no solamente para las arrugas, viene estupendamente.
Pues sí, Maite, seguimos recomendando Colacel, que es un complemento natural que, como decías, pues ayuda a reducir las arrugas, pero también la flacidez o las estrías. Tiene antioxidantes, colágeno hidrolizado y ácido hialurónico. Hay que tomar 1 o 2 sobres al día, y recordamos que Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural, que solo se vende en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, pues hacemos una pausa y seguimos aquí en Es la Mañana de Federico.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo. Es la Mañana. Es Radio.
Hoy va a hacer una jornada de muchísimo calor. Ha llegado el verano incluso para el norte, que llevábamos varias semanas de un tiempo fresco. Bueno, pues sí, la verdad es que a mí en Galicia me pilló malo, pero luego me han dicho que estos últimos días estaba haciendo muy bueno. Calor y calor, sobre todo en el centro y sur del país, están en alerta amarilla por altas temperaturas, en Castilla-La Mancha y también en Andalucía. Hoy en la capital vamos a llegar hasta los 35 grados, ahora mismo estamos a 22. La máxima se va a registrar en Córdoba y Ciudad Real con 38 y la mínima en Soria y en León con 11 grados.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Raúl Palacio, alcalde de Carranza, donde se encuentra la cueva de Pozalagua, ganadora del concurso El Mejor Rincón 2013 de la Guía Repsol.
El número de visitas en las cuevas de Pozalagua se ha duplicado. Nunca habíamos pensado que podíamos ver un aumento tan espectacular, y es gracias a la promoción del concurso de Repsol.
Vuelve El Mejor Rincón de la Guía Repsol, un concurso donde pueblos enteros se vuelcan para que les conozcas. Ayúdanos a impulsar el turismo de nuestro país votando El Mejor Rincón 2014 en guiarepsol.com.
Fernando Quintero, ¿cómo abre a estas horas la bolsa?
Bueno, pues el IBEX 35 abre a la baja. En este momento se está dejando un 0,23%. Apenas un puñado de valores permanece en positivo después del cierre en positivo, valga la redundancia, de ayer. Está en 10.626 puntos el IBEX 35. En cuanto al mercado secundario de deuda, tenemos que decir que el bono español a 10 años está en el 2,57%, sigue en niveles bastante bajos respecto a lo de los últimos meses, y la prima de riesgo española también moderada en 141 puntos básicos. Recordemos que hemos estado en el entorno de los 150 y por encima a lo largo de la semana pasada y la anterior. Es decir, bueno, buenas noticias en el mercado de renta fija para la deuda española, y en el IBEX 35 pues parece que se está imponiendo la toma de beneficios hasta ahora.
Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando, y nos acercamos a la noticia de interés general de la ONCE. Silvia Ribeiro, ¿qué nos traes hoy?
Pues hoy, Maite, se cumplen 3 años ya de la muerte de la cantante británica Amy Winehouse. La artista tenía
tres años, ¿cómo pasa el tiempo?
Tenía 27 años el día en el que su cuerpo fue hallado sin vida en su casa en Camden Town, en Londres, y las pruebas de la autopsia revelarían más tarde que la ingesta masiva de alcohol había sido la causante de la muerte. Para el recuerdo, una carrera musical corta, podemos decir, pero también intensa y repleto de éxitos. Con solo 3 discos publicados en el mercado, había conseguido más de una veintena de premios, entre ellos 6 premios Grammy. Más tarde ha recibido otros 2 ya a título póstumo.
Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Seguimos en Es la Mañana de Federico. Pues hoy queríamos hablar con el eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nar, para saber un poco qué es lo que está ocurriendo en Bruselas, porque lo cierto es que está centrando en los últimos días también mucho la actualidad, todo lo que sucede en Europa. Javier Nar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, queríamos saber la labor de Ciudadanos en este poco espacio de tiempo que ha tenido desde que se ha constituido el Parlamento Europeo. ¿Cómo han visto en Bruselas pues un poco la labor que desempeña Ciudadanos, qué es lo que están realizando en estos momentos?
Bueno, lo que estamos haciendo es tratando de sensibilizar los demás eurodiputados y desde luego lo que significa la normativa en cuanto a algo que nos es fundamental, que es la economía especulativa. En España tenemos una lacra, que es una economía de casino hasta ahora, y que, por ejemplo, para que tengamos las cosas claras, nos ha costado en la venta de una de las cajas gestionadas de una manera absolutamente deleznable 11.000, casi 12.000 millones de euros, que es lo mismo que los recortes sanitarios. Bueno, pues esto es uno de los puntos que para mí son nucleares y fundamentales, y en esto está Juan Carlos y estoy yo.
Bueno, en lo de Catalunya Bank ya se ha llevado a cabo la operación y prácticamente cierra, ¿no?, un poco lo que está sucediendo con el sistema financiero español. No sé si consideran que se puede hacer algo más en este aspecto.
Vamos a ver si recuerdas. El gobierno del Partido Popular nos dijo algo que ya sabían que era mentira, y es que esto no costaría a los españoles ni un solo euro. Vamos a ver, el dinero ni se crea ni se destruye, dicen, de la energía. En este caso lo que hace es se transforma y se coloca en otros bolsillos. Y ese dinero que faltaba del Caixa de Cataluña terminó los beneficios especulativos de esa economía de casino. Curiosamente, la caja estaba dirigida por un ilustrísimo exministro socialista. Hay que ver lo que son las cosas, con unas indemnizaciones descomunales. Seguramente sería por toda su magnífica función y trabajo extraordinario que terminaron convirtiendo la caja en lo que es ahora, en una caja con un agujero de 12.000 millones de euros a cargo del bolsillo de todos los españoles. Bueno, pues esto es lo que no puede ser, y es que los beneficios especulativos se privaticen y se mantengan, faltaría más, y en cambio los perjuicios, si son los daños, se socialicen y terminemos pagando todos y cada uno de nosotros, a pesar de que el gobierno dijo, y sabía que mentía, que esto no nos costaría un euro. Pues nos ha costado 12.000 millones, el recorte de la asistencia sanitaria durante 2 años, simplemente eso, nada más, para que nos vayamos dando cuenta.
Bueno, quería preguntarle también cómo ha quedado un poco ese intento de boicot por parte de CIO hacia Ciudadanos para que no pudieran integrarse en el grupo liberal, porque además creo que había también respuesta a través de una carta de los liberales hacia CIO, negando pues un poco toda la campaña que habían iniciado contra Ciudadanos y también contra UPyD.
Mira, aquí hay dos partes. Una parte subjetiva, que es rigurosamente despreciable y deleznable, que es la catadura moral con la que se comportó Convergencia. A mí me parece que en una acción política es lícito el tratar de que una persona que se considera adversario o un partido pues no llegue a un éxito, concretamente nuestra entrada en el grupo demócrata liberal, donde estaban ellos y campaban en absoluta y completa control, porque no había nadie más que ellos. Eso me parece, vamos a ver, más o menos duro, pero es lícito. Yo no lo haría, ellos sí lo hacen. El problema es la campaña que realizaron, que era de un nivel moral, yo no diría ínfimo, diría realmente de taberna. Y eso provocó que el grupo ALDE primero se solidarizara con nosotros y concretamente conmigo frente al libelo de Convergencia, y en una carta dirigida por el presidente del grupo ALDE, el señor Pejostad, dirigida a mí, en el que declaró que lo que habían hecho en su dossier era falso, que lo rechazaba y que declaraba mi solidaridad, su solidaridad, la del grupo, para conmigo, lo cual es lo más grueso que jamás puede recibir como una bofetada política un grupo político por parte de sus supuestos compañeros. Segundo, y esta es la parte fundamental, el que hayan sido colocados en su lugar, pues eso es una cuestión que tendrá que ver con la capacidad y el pellejo que ellos tengan de aceptar pues su propia sensibilidad, que me da la impresión que es una sensibilidad de elefante. Pero hay una cuestión que es grave, y es la siguiente. Ellos lo que demuestran es su absoluta incapacidad de entender lo que son los procesos de política internacional, porque han quedado en la más absoluta y perfecta soledad. Han quedado convertidos en una especie de parias dentro del grupo, porque imagínate si en la Internacional Socialista o en la Internacional del Partido Popular se solidarizan con otro partido y declaran que el libelo producido por un partido determinado, socialista, popular o el que sea, es falso, lo rechazan y se solidarizan con el agredido. Bueno, pues esto lo que demuestra es que Convergencia Democrática no es que necesite amplísima estudio de lo que es la política y la praxis en política exterior, sino que si esto es como van a llevar la política exterior de su mitománica nación catalana, pues en fin, yo francamente, que Dios les coja confesados. El problema es que entre ellos estamos nosotros, ¿eh?
Bueno, quería precisamente preguntarle ahora mismo cómo ve todo el proceso independentista que se está produciendo, porque ya a la vuelta de agosto lo tenemos encima y de momento no sabemos muy bien cuál puede ser la solución.
Bueno, vamos a ver. El que algunos partidos políticos tengan vocación de mamporreros de otros, pues es una cuestión que a cada cual le compete. Yo francamente no entiendo esa vocación de hacerle la campaña electoral al otro. Yo la campaña electoral la hace uno para sí mismo. Convergencia Democrática está haciendo la campaña electoral de Esquerra Republicana y se está convirtiendo en la inexistencia mientras Esquerra engorda. Esquerra debe estar encantado del grupo electoral que tienen en Convergencia Democrática. Primera cuestión. Segunda cuestión, el gobierno de Rajoy practica el criterio de don Tancredo, se sienta en la plaza y espera que las cosas ocurren. Y el problema en Cataluña es, además de político, que lo es fundamentalmente social, y ese es el grave. Mariano Rajoy se piensa, como decía Franco, que las cosas se dividen en dos grupos, cosas que el tiempo soluciona y cosas que el tiempo solucionará. Puede ser que lo solucione políticamente porque Artur Mas va camino de su propio suicidio progresivo. Pero a mí que el señor Artur Mas se suicide políticamente, haga el ridículo más patético, me deja al pairo. A mí me deja también al pairo que el gobierno del Partido Popular tenga un éxito político. A mí lo que me preocupa es la fractura social en Cataluña. Y no se ha hecho la más mínima pedagogía, la más mínima pedagogía. No se ha hecho absolutamente nada en Cataluña desde hace años. Cuestión que yo vengo advirtiendo en las altas instancias de los grupos políticos y de la nación. Ojo, que esto no es un problema político, que esto es un problema social. Ojo, porque de aquí va a salir no la victoria del gobierno del Partido Popular y de la legalidad, que estoy seguro que va a ser así, pero es que la legalidad, si no va acompañada de una profunda raíz, enraizamiento en la realidad social, estamos ante una situación que es muy grave. Y en Cataluña nos vamos a enfrentar el 9 de noviembre, no, el 11 de septiembre, con una situación muy grave. Y es don Tancredo en la Moncloa, encantado de haberse conocido, y la calle en Cataluña en una situación de fractura seria. Y yo, francamente, no me preocupa las victorias de los partidos, me preocupa la paz y, yo diría, la convivencia social. Y eso es un problema.
¿Qué opina usted, entonces, de la propuesta del Partido Socialista de reformar la Constitución?
Pues vamos a ver, a mí me parece que la Constitución no es la Santa Biblia, entre otras cosas porque yo no creo en la Santa Biblia, o sea que no, para mí no hay que sacralizar absolutamente nada. El único problema es el siguiente: si vamos a una reforma constitucional y nosotros estamos dentro de la aceptación del marco constitucional y el que está beneficiándose de la reforma lo que quiere es convertirla en el primer escalón, no, en el quinto escalón del sexto, séptimo y octavo de pasado mañana, estamos ante algo que no es operativo. El Estado de las Autonomías, absolutamente imperfecto, fue un compromiso estratégico entre los que querían más y los que querían menos, para configurar un Estado en una cierta insatisfacción y satisfacción de todos. Lo que carece de todo sentido, y ahí es donde está el Partido Socialista, francamente, en la más absoluta higuera, es pensar que una reforma constitucional entre los que pensamos en una España de todos y los que quieren una zona de ellos es posible a través de una reforma constitucional que les conceda mayor profundización en lo que pueden significar sus valores de autogobierno, porque no lo van a considerar como un acuerdo definitivo, como la República Federal Alemana o la Confederación Helvética o el Estado Federal Brasileiro, donde nadie pone en duda que el Estado del Mato Grosso es parte de Brasil. Aquí sí. Aquí, en el momento en el que hagamos una reforma constitucional con quien no tiene fidelidad a la Constitución, es algo así como casarnos con una persona sabiendo que nos va a poner los cuernos pasado mañana, pero con la convicción de que por menos el día de hoy estaremos tranquilos en la cama. Va a ser un enorme error. Bueno, y ojo, yo no estoy en contra de la reforma constitucional, siempre que haya lealtad en la otra parte y no sea el siguiente escalón hacia lo próximo.
Bueno, ¿podría en este escenario irrumpir Podemos si se adelantan las elecciones autonómicas y se cumplen algunas de las encuestas que estamos viendo que dan incluso a Podemos como tercera fuerza política? No sé cómo se ve desde Bruselas a esta formación, grupo, bueno, no sé muy bien la definición actual, cómo se ve desde allí todo lo que está ocurriendo, porque aquí en España lo cierto es que están teniendo muchísimo eco todas sus propuestas.
Mira, Pablo es un personaje extraordinario, espléndido, del que yo no tengo más que admiración por su capacidad de gestión de un resultado importante, pero que no es un resultado estratégico. Nada de lo que sea, quiero decir, es un índice lo que ha ocurrido en las elecciones europeas, y las elecciones europeas nunca son un barómetro exacto de las demás elecciones, son sencillamente un planteamiento, debemos decir, una exposición. Lo que ocurre, y a mí me deja absolutamente atónito, es que hay una cierta prensa papanatas que respecto a algo que brilla, y realmente brilla, y brilla mucho, se toman como si el brillo fuera realmente el planeta Sol. Vamos a ver si es el planeta Sol. Yo, sinceramente, lo único que tengo es eso, una gran admiración por la capacidad que tiene Pablo de publicitar una proyección política que es importante, que no es despreciable, pero claro, de ahí a pensar que eso es el faro de Alejandría. Yo, por ejemplo, te hago una cuestión. Cuando Pablo presentó su presencia, su persona como presidente del Parlamento Europeo, pues se le dedicaron páginas enteras. Cuando la noticia ese día había sido que el Partido Popular no había votado por los vicepresidentes del Partido Socialista, poniendo en riesgo la elección del presidente de la Comisión, el señor Juncker. Esa era la noticia. Pues la prensa papanatas lo que hizo fue cogerse por el ruido de Pablo Iglesias. Pues yo te digo, mi más absoluta enhorabuena por Pablo, que es capaz de, con mucho ruido, pensar que detrás del ruido hay muchas nueces. Ya lo veremos, yo no lo sé. Pero francamente creo que habría que calmar un poco los espíritus y tener un mayor espíritu crítico. Y ya veremos lo que se produce. Yo francamente no soy capaz de vaticinar el futuro como algunos periodistas.
Bueno, ya por último, Javier Nadal, quería preguntarle un poco en Europa si existe preocupación por el auge que estamos viendo de populismos, ¿no?, y de algunos partidos extremos o anti-europeístas.
Mira, en el caso de Pablo Iglesias, yo no lo considero populismo, yo lo considero una reacción absolutamente legítima frente al hartazgo que nos produce la casta política, hartazgo del que yo también soy partícipe. Entonces, yo no meto a Pablo en los populistas, los populistas son otros. Y los populistas son, por ejemplo, y lo digo con sentimiento, quienes, por ejemplo, desde el Partido Socialista de Cataluña, y hablo de una persona a la que tengo un afecto profundo porque somos compañeros ya de muchísimos años, éramos compañeros en el PSP y éramos cuatro gatos, hablo de Miquel Iceta, que es una gran persona. Pero claro, pensar que el desajuste de lo que significa la progresiva camino hacia la inexistencia del Partido Socialista se soluciona con una posición ambigua, donde no se sabe exactamente dónde está y donde ni siquiera se es partícipe de algo fundamental, que es el terreno de juego en el que estamos jugando, bueno, lo que debería darse cuenta el Partido Socialista es que la razón de dónde están es porque se han pasado toda su vida tratando de justificar si eran suficientemente nacionalistas, en vez de tratar de defender que eran verdaderamente socialistas y que su planteamiento tendría que haber sido un planteamiento social. Planteamiento social que, con extremos y cuestiones que me parecen muy exageradas y bastante demagógicas en algunos puntos o irrealizables, lo está recogiendo con una perfecta fidelidad Pablo, y lo queremos también y lo estamos haciendo también nosotros, y también le va a él y también nos va a nosotros. Mira, yo te digo una cosa, que estoy en Ciudadanos está claro, pero lo que yo deseo es una sociedad en una convivencia y en una sociedad fracturada, y yo tengo una enorme preocupación por el camino hacia la nada del Partido Socialista en Cataluña.
Bueno, pues Javier Nadal, eurodiputado de Ciudadanos, muchas gracias por atender nuestra llamada y un saludo.
Un abrazo.
Bueno, no sé si queréis hacer algún comentario de todo lo que ha estado comentando ahora mismo.
Pero somos ya víctimas todos, incluso Javier Nadal. Pablo Iglesias ya no es Pablo.
Es más cercano.
Es como Felipe. O sea, cuando Felipe era Felipe, no nuestro actual rey, sino Felipe. Felipe, sí, Pablo, eso une mucho, y solamente discuto, sí que es un populista de izquierdas, pero sus planteamientos me parecen verdaderamente populistas, no tiene nada de particular. Sí, de hecho, hay elementos de populismo en partidos muy decentes europeos desde hace muchos años, lo que pasa es que el predominio populista y la exacerbación populista es lo que distingue a la situación actual. Pero bueno, en general los apuntes que hace el señor Nard y sobre todo sus reproches a esa calamidad nacional que ha sido el Partido Socialista de Cataluña, pues muy justificados, ¿no?
Bueno, pero en el caso de Podemos se está hablando mucho de que es verdad que solo ha conseguido 5 eurodiputados, pero es que lo cierto que lo más preocupante es lo que puede conseguir en el futuro, sobre todo viendo las encuestas en Cataluña y también a nivel de las elecciones
generales. Las encuestas en Cataluña, esa encuesta que era la encuesta del país,
sí,
le daba en intención directa de voto la segunda posición tras Esquerra, me parece, le daba un 13%. Curiosamente, Ciudadanos se quedaban un 3% de intención directa. O sea que tampoco significa...
O sea que dudas tú, ¿no?, de la fiabilidad de ese...
No dudo de la interpretación del señor Nart. En cuanto, dado esto. Otra cosa es que también es cierto, Ciudadanos en intención directa de voto nunca se ha significado. Es decir, siempre ha sacado...
Ha sacado más de lo que se va a aparecer en intención directa.
En intención directa, mucho más. Pero, en fin, yo creo que sí.
Los partidos moderados en general no sacan tanto en intención directa.
Si Podemos entra en Cataluña, entra en liza, comerá, va a ser omnívoro. No es,
bueno,
se llevará parte de Ciudadanos, se llevará parte del PSC.
No, se va a llevar, va a arrasar lo que queda del Partido Socialista de Cataluña.
Y algo de Ciudadanos.
Y Izquierda Unida también le va a pegar un...
Insisto, y algo de Ciudadanos.
Bueno, eso lo vamos a tener que ver. Yo creo que el verdadero termómetro de lo que pesa Podemos en nuestro mundo político español es la cantidad de cosas que, o no, está obligando a cambiar en el conjunto de los partidos. Y en lo fundamental son bien pocas. Y en lo visual, pues son bien pocas. Los métodos de elección de los líderes políticos después del éxito de Podemos, si es que ese era el gran alegato, la casta política, como dice Nar, yo eso lo comparto, pues no parece que haya desencadenado una serie de cambios que en fin, que la gente se haya puesto las pilas, los demás partidos, para ver si esto de Podemos, vamos a neutralizar esto de Podemos, anulando esa crítica sobre la casta política. Hemos visto alguna reducción de parlamentarios, por cierto, muy criticada por la izquierda, la de Cospedal, y hemos visto cómo se ha elaborado el mecanismo de proyección del líder del secretario general del PSOE. Y ninguna de las dos cosas a mí me parece que han sido verdaderamente impregnadas o inducidas por el éxito de Podemos.
No, pero lo que sí que está evidentemente provocando el éxito de Podemos es un reposicionamiento de tanto de la izquierda tradicional como de otros partidos que son más nuevos y que están casi estrenándose con respecto al electorado. Es decir, Izquierda Unida se ha situado directamente en la estela de Podemos.
Están deseando que les dejen entrar en Podemos, bueno, impresión, cuando escuchas al señor Garzón, ¿no?
Ellos sí, han cambiado. Yo creo que el problema es que hay gente que les acusa de hacer antipolítica. Están haciendo política pura, no antipolítica. Es decir, la política pura que no tiene, ya no se trata, no es una cuestión de fórmulas técnicas para arreglar problemas, sino de ideas o de ideales, es decir, de tendencias hacia lo que hay que ir. A los señores de Podemos les da igual que las cuentas les cuadren. Lo que quieren saber o que lo que hacen es identificar dónde está el enemigo, dónde está el verdugo, dónde está la víctima, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, que eso al fin y al cabo es la política absolutamente tradicional, vamos, desde los griegos,
por los mecanismos
qué
de
elección. Bueno, para la polis, que no, y quién es un tirano y quién no lo es. Pero es decir,
al momento su éxito es la falta de política, ¿no?
Que no es la que ellos
políticos
reivindican, la política, no están utilizando la política clásica de la que ya nadie se acordaba, porque estaban haciendo cuentas todos. Es decir, estaban
la toma de decisiones
y estaban robando. Quiero decir, porque esa es la razón. ¿Por qué ha subido Podemos? Porque en España se ha robado a mansalva. Y claro, pues es que eso no hay quien se lo salte. Y no quisieron entender, pero no podían, es que no son.
Bien.
Entre un partido en delincuencia total, el PSOE, y un partido que no está formado por políticos hoy día, sino por funcionarios con ganas de mejorar un poco su estatus general, que es el PP, que son todos una panda de funcionarios. Profesionalmente hecho, pues son todos
bueno,
de los cuerpos de la administración del Estado y son de esas cosas.
En los mejores casos,
no, pero no funciona. Pero generalmente un partido de funcionarios, Mariano Rajoy funcionario, todos vienen de ahí. y entienden la política como tal. Y de repente viene una gente que sencillamente, de repente dice, el rey está desnudo. Pues ahora no, el rey está desnudo, lo que se mandan es, todos ustedes son unos ladrones. Y es que como la gente lo ha visto, claro, eso es tremendamente importante.
Es una cosa claro, preocupante.
Claro, es que es así.
No, pero es verdad, cuando dicen, no es la antipolítica, no es antipolítica. Lo de Pepe Grillo en determinados momentos sí que puede ser antipolítica. No dentro de las cuestiones políticas,
yo creo que
vamos a ir
político,
contra el sistema directamente. Estos están más.
Y la manera de que, como ellos toman sus decisiones políticas, es claramente la misma manera de hacer de las asambleas universitarias en los últimos 40 años.
Claro, pero si ellos consiguen, o sea, podemos llevar en sí mismo el germen de su destrucción. Si lo consiguen bloquear, es decir, consiguen crear un partido jerárquico, es decir, crear un partido como los que critican.
Sí, claro, pero,
que se sostenga.
Pero ahí la contradicción interna.
Sería peligroso, muy peligroso. Si sigue siendo un partido asambleario, yo creo que cada vez lo es menos, porque hubo un conato en Madrid de subversión por parte de Izquierda Anticapitalista, que son trotskistas de manual. Y los acallaron, cosa difícil, a un grupo trotskista medianamente bien constituido, es difícil.
Y sin poder fusilar a nadie es más difícil todavía, claro, porque algunos en los viejos tiempos los acallaron así.
Se les acalló.
Hay algunos hoy artículos de opinión que hacen referencia a Podemos en la prensa. Encontramos en ABC a David Gistau, titula El Escalón, y dice: en las grandes veladas del boxeo existe el concepto de combate escalón, que es aquel que no procura gloria, pero conduce hacia peleas de mayor importancia. Hay púgiles que nunca serán campeones, pero obtienen contratos sirviendo de escalón siempre que ofrezcan peleas vistosas que en realidad no pongan en peligro la proyección de un aspirante a todo. El movimiento Podemos comprendió mejor que nadie que las tertulias de la televisión son el combate escalón que conduce hacia ambiciones mayores.
Bueno, es que luego también, claro, tienen enfrente a un adversario que no tiene mucho aprecio, podríamos decir, por los medios de comunicación, por salir en ruedas de prensa, por dar explicaciones, por contestar a los periodistas.
Puedo decir de aprecio, es que ha llegado a los puntos más bajos de comunicación con la ciudadanía que yo conozco en ninguna democracia occidental desde la Segunda Guerra Mundial. Es que yo he vivido, yo era pequeñito, pero yo he vivido la etapa presidencial a partir del año 58, el general de Gaulle, que nunca fue un populista ni eso, el general de Gaulle daba muchas más ruedas de prensa que don Mariano Rajoy. Es pasmoso. Hace 50 y tantos años, claro, pero es que la regresión es impresionante.
Y además cuando muchas veces se da supuestamente ruedas de prensa ni siquiera mete preguntas, cuando se convierten ya en ruedas de prensa.
El portavoz del gobierno es el ministro de Hacienda, a todos los efectos, desde la política del gobierno.
Sí, porque además... Y además es un portavoz destructivo porque provoca una erisipela en el que lo escucha tremenda.
Ayer fue a Barcelona, a intentar hacerse simpático con las buenas nuevas, ¿no? Sí. Y el resultado fue, vamos, un desastre, ¿no?
Es que verdaderamente provoca ira en el que lo hay. Sí. Pero este señor se está riendo de nosotros y es tremendo.
Hombre, es que la política fiscal del gobierno de Rajoy, claro, vamos, entre sus bondades era lo menos esperado.
No solo la política fiscal, yo creo que Javier Nar ponía el dedo en la llaga en algo que incumbe directamente a Luis de Guindos, que es, no les va a costar un euro esto de la crisis bancaria. Bueno, pues de momento 11.500 y suma y sigue, porque esto está a mitad de camino.
Y falta Bankia.
Bueno, falta Bankia, ¿no?
¿Qué va a ser?
Es que además, como hemos garantizado impactos no previstos todavía en las cuentas de esta Cataluña Caixa, esos 11.500 pues pueden ir a 12.500 perfectamente. Porque es que cuando nos soltamos algo, por ejemplo la CAM, que se la regalamos por un euro al señor del banco Sabadell, por cierto, cuando era accionista mayoritario Lara del Banco Sabadell, lo digo porque para que la gente sepa algunas cosas de lo que se baraja. Les hemos garantizado 10 años de las pérdidas que ese aparato CAM pueda producir. Eso es como pues una cita ciega. Tú no sabes lo que vas a tener dentro de 10 años, qué pérdidas te va a enchufar el señor del Sabadell por esto. Con lo cual, ese proceso, desde luego, ha sido un engaño, vamos, como la Catedral de Burgos, como poco.
Por cierto, dentro de lo del proceso separatista, lo de España nos roba. A Serra no le ha tocado nadie.
No, está imputado ahora.
Sí, bueno, está imputado, pero...
Sí, pero no, ni patrimonio, ni nada,
no,
ni...
No, pero vamos a ver, el juicio mediático, es decir, Blesa salió de...
Le gritaron de todo, sí.
Claro, pero como
no,
un,
bueno,
como
un ha habido una comisión...
Es un apestado social. Catalán, el señor Serra no, pero no solo
Serra,
eso.
No le han tocado
el
nadie.
Señor OMS y Esquerra República de Cataluña ayer ha montado un trepe diciendo que les han robado Cataluña Banc. Sí. Que se lo han regalado a otros, pero oye usted, ese agujero 11.000 que han pagado el resto de los españoles y un pedacito de él, pues los contribuyentes catalanes, evidentemente.
Es más caro que Bankia.
Claro.
Sí, sí. Proporcionalmente, el cóctel más pues, explosivo es el de Cataluña.
O sea, que les han dado eso. Deben estar felices que les han quitado encima con el pago de 47 millones de ciudadanos y no con el pago de los 8 millones de o los 7 millones de catalanes.
No, pero la omertad, catalana es lo que... Es decir, ahí no pasa nada.
No pasa nada. Y se les olvida...
Pero
se
pueden...
El calabro social que hubiera producido una solución de cierre de esta entidad, de disolución, quiebra y liquidación, que es lo que probablemente hubiera procedido porque nos ha salido carísima la intervención en Cataluña.
En el resto de Europa, y creo que tuvo una intervención muy, muy interesante anoche Juan Ramón Rayo, aquí hablando de este asunto, en el resto de Europa, la Unión Europea va a adoptar una solución diferente que evidentemente va a dejar de socializar esas pérdidas y la gente que haya invertido, la gente que sea acreedora de esas entidades, va a ser la que va a tener que aceptar unas quitas que no tengan que soportar el resto de la sociedad. Pero aquí el sistema, ese sistema, eso sí que es populismo, en mi opinión, seguido por el PP y por los grandes partidos nacionales, así decir, bueno, como el impacto individual sobre 40 millones de personas, siempre menos grave que sobre 300.000 accionistas y acreedores, que eso es que se le va a pegar un palo muy duro esos 12.000 millones, vamos a diluir todo, siempre está diluyendo los 40 millones, que parece menos, y entonces importa menos subir los impuestos a toda la clase media, porque son 25 millones, etcétera, etcétera.
Y ahora cada uno nos cuesta claro. 750 euros la crisis del señor Serra,
claro, es que ya se van
y de Cataluña
cada vez más crisis,
claro, y
más
la
reparto.
Gente está con esto al cuello, y hemos dado cuenta de la trampa.
O cuatro consejos de administración, incluso en sociedades así benéficas, en organizaciones, no hay ningún problema.
Pero porque si no, a lo mejor tendrían que asumir consecuencias muchas otras personas y de todos los partidos, porque todos han estado al final en los consejos de administración de las distintas cajas.
No, pero es
y claro,
este, es, decir,
hay, es un poco la idea de te tapo a ti, pues, si acaso me tocan.
La impunidad del catalanismo, que genera el catalanismo en torno como un escudo de fuerza, sí, no se puede traspasar.
Bueno, lo estamos viendo con los Puyol también, por ejemplo.
La Caixa de Cataluña, o la Caixa B, como se la ha conocido siempre en Barcelona, pues debe ser también un problema de los españoles, ¿no?
Bueno, igual que toda la corrupción,
también es,
¿no?,
un problema de los españoles.
Pero fíjate qué listos son, que cuando ya empezaron las dificultades y cambió el presidente al que llevó a la ruina finalmente la entidad, que es este todo, el planteamiento era favorecer a todos los empresarios convergentes de Cataluña para ganarse el favor político, el blindaje que tú dices del nacionalismo, cuando había sido la caja socialista por antonomasia siempre, ¿no? Pues al final, los últimos estertores, vamos a ver si ganamos el favor protector, el manto de los nacionalistas radicales, ¿no?
Y lo consiguieron.
Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes en Twitter, Miguel Ángel?
Pues nos llegan muchos tweets, @eslamananafjl, dice por ejemplo Carmen Ramos, para Artur Mas, el primer y único artículo de la Constitución, que sería su felicidad, diría, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Araceli dice, en 2015 la carta a los Reyes Magos se la vamos a escribir a Podemos, señores Podemos, queremos todo gratis y un sueldo, y por último...
Sí, esa es otra, que claro, nos explican luego cómo conseguiríamos todo lo que nos prometen.
Eso son detalles menores, son claro, eso se va a resolver. Sí, pero bueno, sí. Lo importante es lo otro.
Contarán con el Partido Popular para que
seguro.
Sí, a este paso.
Moreno Bonilla. Sí. Moreno Bonilla el primero en proponer.
Bueno, es que claro, eso es cierto, es que se ha sumado algo a esa propuesta, ¿no? De una renta básica para todos, por el hecho de nacer ya directamente.
Y por último, Tony dice, tiene tanto sentido las palabras convergencia y unión como obrero PSOE y popular el PP.
Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes en el contestador, Vanessa?
Pues la reunión que van a mantener Mariano Rajoy y Artur Mas es el tema que más preocupa hoy a nuestros oyentes, que también se quejan del coste para el contribuyente presidente de la venta de Catalunya Banc.
¿Por qué asunto empezamos, Vanessa?
Pues empezamos, si te parece, Maite, por esa reunión entre Rajoy y Artur Mas, porque nuestros oyentes no entienden para qué se tienen que reunir, cuál es el objetivo, si hacer cumplir la Constitución es la solución más simple, nos dicen.
Finalmente, Rajoy va a claudicar ante el pacto fiscal catalán y todo lo que le pidan los chulos del barrio. ¿Qué forma de administrar esa mayoría absoluta?
¿Es usted la persona más ambigua? Y menos firme, y con menos firmeza que he visto en la política.
Sí o sí, tiene que suspender la autonomía el gobierno central. Ahora, lo que hay que pensar es si a Arturo Mas lo detienen al pisar barajas o al salir de Moncloa.
Mi gozo en un pozo, pensé que era el rey Felipe VI el que había hablado así de los separatismos y resulta que era Hollande.
Para la reunión que va a tener el señor Rajao con Mas, yo creo que todo lo que tienen que hablar ya está dicho por el Parlamento, por el Tribunal Supremo y por todas las partes ya.
Mariano Rajoy, a ver si te enteras de una vez que aquí no falla el sistema. Falláis vosotros, los políticos. Haz cumplir la Constitución.
Bueno, qué gracioso, ¿no?, el oyente que planteaba la posibilidad de tener a Artur Mas y simplemente dudar de cuándo y cómo, más o menos, ¿no?
Eso es catalanofobia, esto que dices.
Claro, claro, luego se queja.
El CAC mañana nos abrirá otro expediente. Me parece, sí.
No sé cómo te puede parecer gracioso, tía. Además lo van a detener en el AVE.
Sí, sí, sería una opción, ¿eh? Bueno, Vanessa, el segundo asunto que nos cuentan los oyentes.
Perdón, Maite, el coste de la venta de Catalunya Banc también es un asunto que hoy preocupa mucho, sobre todo cuando el coste de esa factura real todavía no se sabe.
¿Qué políticos tenemos? ¡Qué desastre! 65.000 millones de euros en ayudas y sostén a los bancos del dinero de todos.
Desde luego, el gobierno nos toma por idiotas. Resulta que perder 11.000 millones de CaixaBank es un buen negocio.
Mariano, tengo a mis dos hijos en el paro desde que tú entraste en el poder y sin ninguna clase de subvención. No has reducido ningún gasto público. Y para postre, llevo más de 2 años oyendo que si los catalanes, que si para los catalanes y siempre los catalanes.
¿Qué pasa con el banco este del señor Serra? Pues que nos ha costado 11.000 millones a los españoles. Y algunos están haciendo ricos a costa de eso.
¡Ay, qué contento! Tenemos que estar todos los españoles, señores. Sí, la vendieron. ¿Y dónde está el señor Narcís Serra? La vamos a pagar todos los españoles. Y él se marcha con un patrimonio a costilla de todos los españoles.
Bueno, no sé si creéis que era otra de los planteamientos que hacían antes los oyentes, que se puede modificar el sistema de financiación para de nuevo volver a beneficiar a Cataluña teniendo a los varones del PP en contra, por lo menos en algunos casos como Rudy en Aragón, también por supuesto críticas de Ignacio González en la Comunidad de Madrid o de Extremadura, de Monago.
Los varones del PP harán lo que les diga el mando y...
Pero claro, con las elecciones ahí a la vuelta de la esquina autonómicas...
¿Quién hace las listas?
Ya...
Y luego, no, ¿quién decide que existes o que no existes?
Pero también tienes el poder de que te presentas tú a las elecciones y que es muy difícil explicar a los ciudadanos que de nuevo el gobierno de Rajoy pueda beneficiar de nuevo a Cataluña, cuando además allí el PP se está quedando como un partido prácticamente residual, sí, o sea...
Bueno, ¿y alguno de ellos resistiría la oferta de ser llamado a ser ministro por Mariano Rajoy?
No se va a mover nadie.
O sea, que si creéis que se va a beneficiar, ¿no?
Que ese no es el problema. Yo creo que el error es creer que si se ofrece un sistema de financiación distinto o más favorable, se resuelve el problema de la secesión, del referéndum, de las algaradas.
Se aplaza.
No se resuelve.
Rajoy actúa como un catalán. Hay un dicho catalán que dice que día pasa,
año empuja.
Sí. Si pasa un día, empuja un año. Que en castellano sería mañana será otro día, sin más. Pero es su actitud.
O sea, mientras bueno, no me pilla a mí aquí...
Bueno, mañana ya ganaremos. Ahora, de momento, vamos a ganar las vacaciones. El 31 y nos vamos en agosto. Y luego ya en agosto, pues, el 11 de septiembre, a ver cómo va.
Yo creo que pretende sencillamente evitar que durante sus mandatos, su segundo mandato, que él va a intentar arrancar, piensa que se va a notar de verdad estos brotes verdes que por ahora para mí solo son financieros y no están llegando mucho a la economía real. La gente lo está notando, pero de aquí al año que viene cree que le permitirán quizá recuperar a la gente que se ha quedado en casa y ganar más o menos las elecciones, pues eso es una gran coalición. Y ya está, y no se presentará más, será sus segundas elecciones y tal, y que durante ese tiempo suyo no se produzca la ruptura formal definitiva con Cataluña, independencia declarada bilateralmente o unilateralmente, lo veremos. Es lo que quiere evitar sencillamente, y todo eso está intentando alargar los pero en fondo tampoco, aunque desde luego lo de dejar las cosas pudirse en su caso es muy evidente. Tampoco han sido mucho más sus predecesores de derecha e izquierda en la presidencia del gobierno, porque sencillamente han dejado, no sé, en fin, decía Ortega, ¿no? Que, no se puede, o sea, hay que conllevar.
La conllevancia.
Hay que conllevar, porque es que, hace ya 100 años que el pensamiento español cree que no hay solución del problema catalán, sino que hay capearlo. Porque no el catalanismo, el independentismo será el que es y la represión, pero dentro del independentismo es que hay un irredentismo también que no se resuelve y que es un asunto quizá diferente del vasco, quizá. Pero entonces pues ya está, en su caso está evidente que no quiere que a él le caiga el muerto del día ese de la independencia, pero no va a hacer mucho para
tener que tomar una decisión.
Claro, qué diferente de Camerún, por ejemplo, ¿no? Qué diferente. Es que cuando los países tienen grandes problemas es cuando uno mira su clase política y exige tener grandes políticos, unos tíos que resuelvan esto. Esto es un problema, ¿no? De convivencia, decía antes Nader. Es verdad. Pues antes de que eso pase, habrá que hacer pedagogía, habrá que hacer política y habrá que ser serio, habrá que ser.
Hombre, el caso de Camerún.
Habrá que ser solvente. No, bueno, entonces, que es lo que
el Camerún ha aceptado ir al referéndum, claro.
O sea, bueno, una carta.
Sí. Claro, vamos a ir al referéndum, yo voy a decir cuándo, yo voy a decir qué pregunta y claro. No esperen de mí neutralidad hasta que llegue ese proceso porque voy a hacer política para que los escoceses vayan entendiendo qué significa eso que les proponen, que les están engañando, como pasaba aquí. Porque aquí no se decía que el euro iban a perderlo, ni se decía que iban a perder Europa, todo eran mentiras de Madrid. Y al final ha resultado que eso es así. Ya lo dice hasta Angela Merkel.
No, pero claro, hasta que no lo ha dicho.
Es lo que más daño les ha hecho.
Claro. Sí, pero han tenido que decírselo en Berlín.
Claro, porque vivían en un mundo de colores en el que Madrid pues callaba porque pues eso, lo de las hemorroides, ¿no? Pues sufren silencio las hemorroides. Y eso es un proceso que conduce a tener un problema mayor, a no diluir el problema. El problema se diluye hablando francamente, con balanzas fiscales sobre la mesa, hablando de si el sistema de financiación es justo o no es justo, y no solo para Cataluña, sino para todos, que es lo que tiene que hacerse, y haciendo política, no vendiéndole al último que llega a Cataluña casi por una limosna, porque para eso, pues si la has intervenido, quédatela siendo una banca pública, haz una banca pública y cuando la puedas vender seriamente por lo que nos ha costado a los españoles, lo haces. Y mientras tanto te abstienes. Porque eso es muy fácil. Hacer política así sabemos todos.
Bueno, pero se planteaba desde el Ministerio de Exteriores contrarrestar, ¿no? Y también desde el Ministerio de Hacienda la propaganda de Cataluña. Ahora lo que se estaba hablando, que iban a intentar ya, eso ha quedado.
Por de pronto, nada. Cuando tu representante frente a Cataluña es el ministro de Asuntos Exteriores, estás verdaderamente. Es que es de locos. Es delirante. No se le ha ocurrido a nadie en la historia. O sea, que es que el secretario del Foreign Office no ha sido el encargado de llevar el problema de Escocia, ¿no? Ni el secretario de Relaciones Exteriores de Canadá ha llevado los varios embates del nacionalismo quebecois y que Canadá ha resuelto muy bien, porque también se han enfrentado a ello y lo han hecho claramente, vamos, han opuesto una propuesta atractiva y realista general canadiense frente a las ambiciones.
Pero mira, me alegro que
tampoco el jefe de la Comisión de Exteriores de las Cortes
es un ganillero.
Esa es otra.
El sitio donde la gente pagó la factura del primer referéndum y de tener 16 teatros en Montreal a tener 5, y de que los inmuebles valieran igual o más que en Toronto a que valgan la mitad y que la renta per cápita del que trabaja en Montreal sea menor que la del que trabaja en Toronto y de que se te marche
la principal empresa
de Quebec que se llama Hydro-Québec se te vaya a Toronto, que es como si la Caixa se fuera a Zaragoza, igual. o parecido. Claro, los ciudadanos, después de ver eso, solamente con un referéndum que se pierde desde la óptica de Bouchard y de todos aquellos independentistas, pues dicen, oiga, a esto no me invite, ¿eh? Se les vuelve a invitar a eso y entonces gana clamorosamente el unionismo canadiense en Quebec.
Sí. Increíble. Y desde entonces, o sea, a veces lo más están haciendo los quebecois, el Parti quebecois hace pequeños gruñidos sobre un tercer referéndum, pero no pasa de ahí, porque claro, porque lo
es con... El batacazo, claro. El segundo no me extraña.
Bueno, nos vamos al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Maite. Estamos ya con las segundas rebajas. Ya sabes que es un 20% de descuento adicional sobre lo que ya teníamos. Marcas como Ralph Lauren, Gant, Lacoste, Lena Miró, MacGregor, Pepe Jeans, Timberland, 20% adicional.
O sea, un 70% es que merece la pena.
Por cierto, claro que merece la pena y estamos ya pues en, hombre, aún quedan días, ¿no? Pero en esos últimos días. ¿La vuelta al cole? Pues sí, que aunque los niños están de vacaciones, los papás deben ir pensando ya en la vuelta al cole y por eso tenemos esa nueva cuenta abierta de la vuelta al cole del Corte Inglés. ¿Qué haces? Pues con la tarjeta de compra del Corte Inglés compras todo lo que necesites, libros de texto, el material escolar, uniformes, moda, zapatería, y lo puedes pagar cómodamente en 9 meses o empezar a pagar el 31 de octubre desde 20 euros al mes, o sea que lo financias a plazos.
Muy cómodo.
Muy cómodo, puedes consultar las condiciones. Importante, los corticoles, 5% en corticoles, papelería, que esto viene muy bien para material escolar de cara al curso que viene. 901-122-122, teléfono de atención al cliente para saber horarios de apertura y de cierre durante este fin de semana, que hay muchos centros comerciales abiertos.
Bueno, pues muchas gracias, Elia. Isabel González ya está aquí para adelantarnos los asuntos que vamos a tratar a partir de las 10 de la mañana.
Pues se me cae el material de las manos de la cantidad de cosas que tenemos delante, porque es miércoles, han salido las revistas, claro. Tenemos 7 revistas ahora mismo encima de la mesa con exclusivas varias, entre ellas la futura boda de Norma Duval, que se casa y va a dejar de ser Norma Duval, va a pasar a ser Norma Kuhn, o Kuhn, como su futuro esposo. Todavía,
o sea, que
novio.
Adoptó el apellido.
Bueno,
de...
nunca fue Norma Ostarchevich, o sea que...
Sí, pero en el caso actual, ni siquiera fin. Norma... Frade, y creo que se puede mencionar el apellido sin miedo a que haya algún problema.
Pero ya sabes que es un, ahora está,
es un nombre que no
adelante.
Sé. Bueno, vamos a hablar de la visita.
Norma Aurea.
De la visita que han hecho los reyes a Francia ayer, de esas bromas de Manuel Valls hablando de majestad. Me imagino que conocéis la anécdota cuando los periodistas dicen majestad, majestad, y Manuel Valls se gira y dice, ¿me estáis llamando a mí, majestad? Y le contesta un periodista, un fotógrafo muy serio, no, y dice, pues deberíais. Bueno, pues son bromas republicanas, ¿no?, que se pueden permitir en países donde hay una república.
Le corresponde más a Holanda el papel de rey, pero no es parecido que hay en Europa un rey.
No podríamos, ¿cómo estamos de dobles nacionalidades? ¿Podríamos fichar de primer ministro a Manuel Valls en España en un momento determinado?
Pues entre Manuel Valls...
Habría que estudiarlo, ¿no? Yo no lo vería
Manuel
mal.
Manuel Valls, Hidalgo, los reyes españoles...
Anne Hidalgo, de alcaldesa cuadrado. De Madrid, Anne Hidalgo, tampoco lo vería demasiado mal.
Bueno, pues ha sido una visita muy, muy, muy nacional, muy española. Vamos a hablar también, por supuesto, del caso Chabelita. Parece que ella ya ha vuelto a casa. Alberto Isla no ha aparecido todavía. La paz no llega a esa pareja, porque ni siquiera han llegado a matrimonio. Y vamos a ver la exclusiva de la visita de la reina Sofía al internado de Froilán. Le han sacado de allí unas horas para que el pobre pueda celebrar su
cumpleaños. Sí, como premio,
sí.
¿No? A que
sí,
había
por aprobado. Lo visto ya ha aprobado un examen. No sabemos el de la semana pasada cómo le ha salido. Estaremos pendientes de ello. Y también vamos a estar pendientes de una mujer que se llama Daniela Ospina. No sé si os suena. Me imagino que a Miguel Ángel sí, porque es la esposa de James
por la
Rodríguez.
Cara, no, sé.
No, bueno, pues es una jugadora famosa de voleibol que va a acompañar a James Rodríguez y que ayer estuvo toda la tarde con él. ¿Por qué? Porque es su representante, además de su esposa y la madre de su hijo.
Todo queda en casa, qué bien.
Sí, dentro de un ratito van a poder leer los lectores de Libertad Digital 10 curiosidades sobre James Rodríguez que no conocemos, entre ellas que lleva tatuado, por ejemplo, en el brazo cuando se besa, o cuál es el baile que hace cuando celebra un gol con su equipo nacional.
¿Eso es por si se le olvida o qué?
Bueno, a partir de las 11 vamos...
¿Qué lleva tatuado?
Salomé, el nombre de su hija. De su bebé. Si es que no podéis, tengo que dejar un poquito de intriga para la próxima hora y que estéis pendientes. Bueno, pues entonces, estás pendientes a partir también de las 11, que vamos a hablar de cine. Va a venir Andrés Arconada, como todos los miércoles, nos va a mencionar un par de estrenos. Y en las series vamos a recibir a una compañera, es Aloña Fernández, es una compañera de Onda Cero, pero ha escrito, no digo pero, digo, y ha escrito un libro sobre Nueva York y las series. A Víctor, por ejemplo, le encantaría porque nos recuerda donde podemos comer ostras como hace Don Draper en Mad Men. Uh-huh. También nos habla de la serie Girls, nos habla de los clásicos, Louis, Seinfeld, etcétera. Está a caballo entre las guías de viaje y las guías de seriéfilos, y yo creo que es bastante recomendable para todos aquellos que vayan a ir a la Gran Manzana. Y por supuesto habrá receta relacionado con ese asunto, el Cosmopolitan que degustaban Samantha, Carrie y todas sus compañeras, claro, en Sexo en Nueva York. Será eso, a partir de las 11 en las series, y dentro de unos minutos La Crónica Rosa, con Beatriz Cortázar. Viene Rosa Belmonte y Hughes, que lo está haciendo muy bien en esto de la prensa rosa, a ver qué ha visto hoy en la revista.
Bueno, pues les invitamos a que se queden con Isabel González, por supuesto, y todos los colaboradores hasta las 12 del mediodía. Ahora les dejamos con el boletín informativo.
Es la mañana, es radio.